En esta mañana abarcaremos el mensaje 4 del bosquejo para esta pequeña conferencia, pero quisiera repasar de manera sustancial lo que ya abarcamos anteriormente y luego presentar, yo diría, lo más decisivo y el aspecto más experiencial y decisivo del tema general, que es vivir en la realidad del reino para participar en la manifestación del reino. Al hablar de manifestación del reino, nos referimos que cuando el Señor Jesús regrese, la era, la etapa en la cual estamos viviendo, cambiará drásticamente. Ya no estaremos en la era de la iglesia, ya no estaremos en la era de la gracia, y además ya no estaremos en la era de misterio. Estas tres cosas caracterizan la era presente en la cual estamos conforme a Dios. Es la era en la cual Cristo está edificando la iglesia. Es una era de gracia, donde el Señor tiene un corazón lleno de gracia para con todos, para con cualquier persona que reconoce que Él lo necesita, pero lo que Él está haciendo en esta era es invisible, es misterioso. Sin embargo, es profundamente real. Todos nosotros creemos en el Señor Jesús, nunca le hemos visto. Todos nosotros amamos al Señor, pero nunca le hemos visto. Creímos en Él, le hemos recibido. Él entró en nosotros, en nuestro espíritu. Pero todo esto es invisible, sin embargo, es real. Pero cuando el Señor regrese, aquello que ha sido misterioso será visible, será manifestado. Él vendrá en gloria. Juntamente con los vencedores, aquellos creyentes victoriosos que también estarán en gloria. El gobierno humano será aniquilado. El sistema monetario acabará. Habrá tremendo cambio en el entorno físico, pues la maldición será quitada en gran manera y habrá una restauración así como Dios se ha propuesto, y el Señor establecerá su reino en la tierra, en Jerusalén, y los co-reyes estarán por toda la tierra para reinar sobre las naciones, sobre las personas. Esta es la manifestación. Pero a fin de que haya la manifestación, tiene que haber algo real que tiene que ser manifestado, revelado. De otra manera, es un de una terminología vana, vacía. Bueno, ¿manifestar qué? No hay nada que habría que dar a conocer. Así que la realidad de la cual estamos hablando es la realidad del reino de Dios. Ahora, esta frase, el reino de Dios en la Biblia, tiene dos significados básicos. Primero, denota el gobierno de Dios sobre todo el universo, toda la tierra, todos los seres espirituales que hay y todos los seres humanos en la tierra. Usamos el término objetivo porque esto es un reino externo, es muy real. Ahora, ¿por qué es necesario que Dios tenga un reino? Una definición del reino de Dios es que es la esfera en la cual la voluntad de Dios es llevada a cabo. Es una esfera en la cual Dios puede hacer todo aquello que Él desea hacer sin resistencia alguna. Sin esta esfera, no hay un ámbito en el cual Él pueda llevar a cabo su voluntad, ni hay un ámbito en el cual Él pueda manifestar su gloria. Así que por naturaleza, Él es el soberano, el que rige. Cuando el Dios soberano produce algo, lo que Él produce o lo que Él crea está bajo su regir, su gobierno por naturaleza. Esto es normal. Pero en la era preadamítica, lo cual pudo haber sido billones de años, se llevó a cabo una rebelión que involucró ángeles y los seres en la tierra que tenían espíritus. Y Satanás estableció el principio rector de rebelión y además inauguró su propio reino, el cual existe hoy en día. Así que en Génesis 1 tenemos el relato de la creación, pero principalmente se nos presenta la restauración, la creación y la restauración. Los que Dios creó no sabían, pero Dios sabía esto. Hay mucha historia anterior a eso. Allí está la tierra. Y los hombres y las mujeres están en la tierra. Se les da esta comisión. Fueron creados a imagen de Dios para expresar a Dios. Y además tendrán dominio, ejercerán dominio sobre toda la tierra. Este es el ejercicio de la autoridad gubernamental de Dios. Y luego el escritor de Génesis dice, ejercerán dominio sobre todo lo de la tierra, lo subyugarán. Esa palabra subyugar es muy significativo. Hay algo que no solamente tiene que ser derrotado, sino sojuzgado. Esto indica sojuzgar. Esa palabra implica una fuerza hostil, un enemigo, un reino contrario que ilegalmente ha usurpado la tierra. Bueno, el hombre creado por Dios desobedeció a Dios. Es el hombre, no la mujer, que lleva la responsabilidad. Por eso en el Nuevo Testamento se nos dice el primer hombre, Adán, pecó. Él lo hizo deliberadamente, de voluntad, sabiendo, a sabiendas, él no fue engañado. Luego el elemento rebelde en Satanás fue inyectado en los seres humanos. Y todos nacen con este elemento. Es transmitido, está en nuestra carne. Todos somos iguales. Entonces, ¿qué hará el Señor? Él envió el segundo hombre, mencionado en primera de Corintios 15, 17, él cumplió el propósito eterno de Dios al expresar a Dios y al representar a Dios. Y esto nos lleva al tema central. Él trajo el reino a la tierra. Él es el rey. Se burlaron de él aquellos que lo crucificaron, pero Pilato lo escribió y lo clavó en la cruz. Jesús, rey de los judíos. Él no solamente era el rey, sino conforme a su propia palabra en Lucas 17, él es de hecho el reino, el propio reino. El Señor dijo, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y quién y qué estaba entre ellos? Era el Señor mismo. Él es el rey y Él es el reino. En el segundo sentido, como una esfera de vida, un reino de vida, hablamos del reino vegetal, el reino animal, el reino humano. No son esferas gubernamentales o administrativas, sino más bien esferas de vida. Así que todas las plantas componen el reino vegetal lo mismo con el reino animal y el reino humano. El reino de Dios es una esfera de vida, es igual en principio. Pero al comienzo solamente Dios mismo tiene esta vida. Pero sabemos por Juan 3 que si creemos en el Hijo de Dios, recibiremos vida eterna al nacer del Espíritu y al nacer de agua por el bautismo, para que podamos entrar en el reino de Dios. Así que de hecho, todo creyente genuino, donde quiera que él o ella esté, en cualquier grupo religioso en el que estén, cada creyente genuino que ha sido redimido por la sangre de Jesús, justificado por la gracia mediante la fe, regenerado por el Espíritu, tal creyente está en el reino de Dios. No tengo idea alguna cuál es el porcentaje de los creyentes que verdaderamente se dan cuenta de esto. Yo estimaría que es mucho menos de 1% que tienen esta comprensión. Y más tarde, al llegar al punto Romano 2 en el bosquejo, explicaré la razón por la cual existe este engaño, la decepción que existe en el mundo cristiano. Hemos nacido en el reino de Dios, ya sea que lo sepamos o no, o ya sea que nos guste o no. Así que déjenme presentar un paralelo con algo obvio. Esta es la vida humana. Ninguno de nosotros dimos nuestro consentimiento para nacer, ¿verdad? No hubo una consultación antes del nacimiento, no existíamos como espíritus o almas antes de nacer. El Señor no envió un ángel, bueno, quisiera ser un ser humano. Algunos, esta persona A o sea, podría decir, no. El clima es muy malo, el mundo va a acabar en 12 años, así que yo no quiero ser un ser humano en la tierra. Pero no hay tal cosa. Todos nacimos y nuestros padres tenían esta enorme responsabilidad de adiestrarnos a vivir una vida humana en la tierra. ¡Qué tremenda responsabilidad! El bebé no sabe quién es. El pequeñito crece y se da cuenta. Hay otras personas que están ahí. Son personas grandes. ¿Quiénes son? Mamá. Esa debería ser la primera palabra. Después de todo lo que ha pasado. Papi. Luego el niño se da cuenta. Bueno, estoy en una familia. Y luego voy a la escuela. Y hay toda clase de personas allí en la escuela. Bueno, el hecho es, en la eternidad pasada, Dios nos escogió para que fuésemos santos. Efesios 1:4. Él nos predestinó para filiación. Efesios 1:5. Sin pedir nuestro consentimiento. Él ha determinado nuestro destino eterno, el cual será la ciudad santa, la nueva Jerusalén, como persona. Luego nacimos. Luego, en el tiempo designado por Dios, Él nos llamó por medio del Evangelio. y por distintos medios creímos y fuimos salvos y nacimos de Dios. Pero la vasta mayoría no saben esto. Y si somos sinceros y honestos y nos humillamos delante del Señor, creo que nosotros mismos tenemos que reconocer: yo verdaderamente no sé cómo vivir aquí. Casi ni entiendo dónde estoy, pero ahora la palabra continúa viniendo mediante el ministerio del Señor, porque el Señor mismo tiene la carga por esto ahora mismo y también tendrá esta carga por varios meses para ministrar en esta línea a nosotros. Porque Dios tiene que obtener este reino. Así que estamos considerando vivir en la realidad del reino. Esto estaba en el primer mensaje. Y la realidad del reino es interna. Es Cristo mismo como realidad que nos satura más y más. Todo nuestro ser se propaga por nuestro ser, se extiende. Él es el rey y Él es el reino. Él se sembró como semilla del reino. Esta semilla crece y el reino aumenta. Esta es la realidad. Pero ahora llego a un asunto extremadamente crucial. Y este asunto les señalará la dirección del Señor en su recobro, tal como se relaciona con cada uno de nosotros. Hay un recobro que se está llevando a cabo en cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué es eso? Cuando Dios creó a los seres humanos, el primer hombre estaba en el paraíso, en contacto directo con Dios, contacto directo. Tenía un espíritu, junto con un alma y un cuerpo. El espíritu tiene tres funciones principales: la conciencia, la intuición, que es la habilidad de conocer directamente, y la comunión. Conciencia, intuición y comunión. La conciencia todavía no había sido activado en un sentido negativo, porque no había pecado. Y el hombre no conocía el bien ni el mal, solo conocía a Dios. Dios se aparecía, Dios hablaba. Este fue el regir directo de Dios mediante la intuición y la comunión del espíritu humano. Es mediante la intuición que nuestro espíritu puede conocer a Dios. Es mediante la función de la comunión que nuestro espíritu puede tener comunión con Dios, experimentarlo, ser uno con Él y luego disfrutarlo. Y Dios advirtió a este hombre: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo cual implica: puedes comer del árbol de la vida. Si hubieses comido del árbol de la vida, entonces la vida divina hubiera entrado en él y él hubiera sido regenerado. Y de hecho, debemos ser regenerados, nacer del Espíritu, no principalmente debido al pecado, sino principalmente debido a que somos seres humanos y no tenemos la vida divina, por lo cual solo podemos expresar lo que es un ser humano. Necesitamos la vida divina a fin de expresar y representar a Dios. Ahora, cuando entró el pecado, entonces el hombre tuvo el conocimiento del bien y del mal. Ahora él puede decidir por sí mismo: bueno, yo siento que eso está bien, yo creo que eso está mal. Y él cayó. de estar bajo el regir directo de Dios al regir de la conciencia, fue echado fuera del paraíso y luego comenzó un periodo de tiempo como la era de la conciencia y no había gobierno humano. Pero a casi nadie le importaba la conciencia. Solo unos pocos. Así que Dios decidió aniquilar toda esa población de la tierra, excepto Noé y su familia. Porque ellos vivían atentos a Dios en su conciencia. Ciertamente habían otras personas que hacían lo mismo, pero no prestaron atención a la palabra de Noé de justicia, así que perecieron junto con su generación. Y lo mismo ocurrirá por toda la tierra antes que el Señor venga, y ocurrirá entre los creyentes. Porque el Señor dijo, así como era en los días de Noé, de igual manera será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Y hay una batalla espiritual que se está librando sobre aquellos que están alertas, por todos nosotros, pero especialmente por los jóvenes, que sean salvos de esta generación. Todos los jóvenes criados en la iglesia han sido eternamente salvos y bautizados, principalmente cuando tienen 11 o 12 años. Pero la Biblia también nos habla acerca de ser salvos de esta generación perversa y torcida. Muchos de ellos aman el mundo, aman las cosas del mundo, aman esta generación. Y si tienen una vida de iglesia, será llevada a cabo en sus propios términos. Tanto tiempo para la iglesia, tanto tiempo para esto y aquello. Pero el Señor está edificando un arca, el Cristo corporativo, la iglesia, y aquellos que participen en el edificio entrarán en el reino venidero, aquellos que no pasarán por el juicio efectuado sobre esta generación y luego habrá remedio durante la era del milenio por el tiempo que habían desperdiciado. Así que el Señor tiene la carga de obtener la realidad del reino. Señalamos de que cuando estamos en el Espíritu mezclados estamos en la realidad del reino. Ya señalamos que Cristo mismo es la realidad del reino. Ahora debemos ver algo extremadamente decisivo. Estamos trazando la caída de primero del gobierno de Dios, directo de Dios, al gobierno de la conciencia. Los seres humanos no pueden tener orden en la sociedad si viven por la conciencia. Así que después del arca de Noé, entonces Dios estableció, cuando él salió de ahí, entonces Dios estableció el gobierno humano y lo presentó claramente. Dios lo presentó claramente. No importa el gobierno amoral, el gobernador de California, que es amoral, no le importa la ley, si un hombre mata a otro hombre, entonces el hombre lo matará a él. Habrá un gobierno humano, con leyes. Y Dios estableció este gobierno para que haya algún tipo de orden en la tierra, para que le permita llevar a cabo su propósito con su pueblo, quienes le aman. Así que el gobierno humano es necesario. Pero es corrupto. Hay mucha injusticia allí. Algunos de nosotros, digamos, mayores de 60, y nuestra memoria está muy aguda. Comparemos la situación en Washington, D.C., con lo que fue hace 30, 40 años atrás. Y usted se dará cuenta, es indescriptible, degradación indescriptible. Y osadamente usaré el idioma que le dio Dios a Daniel cuando describió el gobierno humano. Eran bestias. Es bestial la manera en que la gente habla y lo que dicen en línea. Es de bestias. Pero el gobierno tiene que estar acá. Y en el Nuevo Testamento se nos requiere que vivamos apropiadamente sujetos al gobierno, pagamos nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Luego el Evangelio del Reino viene a nosotros. Nosotros, seres humanos caídos con un elemento de rebelión. Y recibimos la vida del Reino. Recibimos al Rey mismo. El Reino entra en nosotros. Y ahora comienza una jornada interior para que personalmente seamos recobrados, de modo que en el recobro del Señor, en su totalidad, el Señor pueda avanzar. Una cosa que debería ocurrir cuando la persona es salva, una vez tenemos la seguridad de la salvación, aclaramos el pasado, damos fin al pasado. Esto es al comienzo del libro de la experiencia de paz, de la experiencia de vida. Damos fin al pasado, aclaramos el pasado, ponemos todo en orden. Si usted robó esto, tiene que regresarlo. Engañó, mintió acerca de eso, tiene que hacerlo bien, restaurar allí. No estamos haciendo esto para ser salvos, sino porque hemos sido salvos y el Señor quiere crecer en nosotros. Así que Él nos va a iluminar con respecto a esas cosas que Él quiere que nosotros demos fin. Demos terminación a esas cosas. Luego nos podemos consagrar al Señor. Ahora estamos en la segunda etapa de la experiencia de vida. Nos consagramos, le damos al Señor permiso, nuestro consentimiento de trabajar en nosotros y de guiar nuestras vidas, y luego nos muestra lo que es el pecado. Y nos entrena a darle fin al pecado, tomar medidas con respecto al pecado. Luego nos muestra lo que es el mundo. Y nos adiestra para darle fin al mundo, tomar medidas con respecto al mundo. Y luego entonces hay un giro, tomar medidas con respecto a la conciencia. No debemos ser principalmente gobernados por la policía, por el gobierno humano. Deberíamos ser gobernados por nuestra conciencia. No debería tener un vehículo con las luces resplandecientes y luego un voz en el megáfono dice, estaciónese, deténgase. No debería necesitar eso para controlar la velocidad por la cual conduzco en las autopistas en Los Ángeles. Debería haber un control interno. Ahora, esta es una etapa necesaria. Es decir, aprender a vivir por nuestra conciencia, tomar medidas con respecto a nuestra conciencia para que tengamos una buena conciencia. Es decir, que no haya ofensa. Su conciencia está en paz. Luego, avanzar para tener una conciencia pura. Esta es una conciencia que testifica que usted busca a Dios y solamente a Dios. Pablo en Hechos, estaban en un tribunal, hay una corte religiosa, y él dijo, y alguien lo abofeteó, y Pablo lo reprendió fuertemente. Y alguien dijo, ¿es así como tú hablas al sumo sacerdote? Y Pablo dijo, bueno, yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Está escrito, no hablarás mal de tus líderes. Así que él violó su conciencia, así que de inmediato lo aclaró. Nunca podemos apartarnos de tomar medidas con respecto a la conciencia. Pero aquí es un pero. Pero esto es un pero con mayúscula, muy grande, gigantesco, pero. Y lo mencioné esto en el desayuno en esta mañana. Este es mi sentir sincero. Solamente el Señor sabe. Por cada hermano y hermana en las iglesias locales, en el recobro del Señor, que vive la vida de un Dios hombre, a lo mejor hay cientos que continúan viviendo una vida de un buen hombre. Se detuvieron con la conciencia. Se detuvieron. Piensan, bueno, ya lo logré. Me recuerdo, este hombre ya pasó para estar con el Señor, ya murió. John Ingalls estaba dando un mensaje: estoy tomando medidas con mi conciencia, tomando medidas con mi conciencia, y estaba tratando con la conciencia, hasta que vino a ser una persona disidente, y una palabra vino a él con respecto con lo que estaba haciendo. Él se tragó el camello. Llevó a cabo una rebelión en contra de del ministerio de la era, y estableció una segunda mesa en Anaheim, menos de una milla aparte donde estaba el salón de reunión de la iglesia en Anaheim. Así que muchos hermanos y hermanas son éticos. Son muy éticos. Y son morales. La moralidad de ellos es pura. Pero de hecho, un ateo puede ser ético, y hay algunos de esos. Y un ateo puede ser moral, y hay algunos de ellos así. Así que si nos detenemos aquí, el Señor no tiene manera de avanzar. Él simplemente tiene un rebaño de buenas personas. Así que en este capítulo, y se los recomiendo, les recomiendo esta sección a ustedes, en el libro de la experiencia de la experiencia de vida, en el título del Tomar medidas con respecto a la conciencia, el hermano Lee tiene varias páginas que es la fuente de lo que estoy hablando con ustedes. Caímos del gobierno directo de Dios a la conciencia, y luego del gobierno de la conciencia al gobierno humano, y muchos incluso tienes un problema con el gobierno humano. Y luego viene el Evangelio a nosotros, y viene, comienza el recobro interno, y entonces tenemos que estar bien con el gobierno. Obedeceremos al gobierno a menos que nos exijan hacer algo contrario a Cristo, y entonces no haremos eso. Aceptaremos las consecuencias, pero no lo vamos a hacer. Y luego somos guiados a tomar medidas con respecto al pecado y al mundo, y a cuidar de nuestra conciencia. Job era así. Conforme a él, bueno, mi conciencia está bien. Voy a argumentar con Dios, lo voy a ver en el tribunal, en la corte, le voy a probar a él de que soy justo, soy un hombre de integridad. Él no sabía que no estaba bajo el regir o gobierno directo de Dios, así que el Señor tiene que trabajar en nosotros mediante la salvación en vida para traernos de regreso interiormente al gobierno directo de Dios. Ahora, aquí está el corazón, el núcleo del mensaje en esta mañana. Entonces luego iremos al bosque una vez resuma los mensajes 2 y 3. Ahora, estamos en el corazón. Esto significa que nuestra conciencia siempre funcionará, ejercerá su función, pero no primordialmente negativo, bueno, eso está mal, tienes que aclarar eso, sino de manera positiva, afirmando, confirmando, estás en paz. Estás en paz con Dios. No hay problemas. Luego, nuestra intuición y nuestra comunión, las funciones de la intuición y de la comunión surgen firmemente. Conocemos al Señor, conocemos su corazón, su intención, su mente, su voluntad por nosotros, lo podemos saber. Él nos comunica esto, estamos en comunión directa con Él. Esto está ocurriendo en la esfera de nuestro espíritu, apoyado por la conciencia, con el ejercicio de la intuición y la comunión. Ahora, ¿cómo se ve esto en la experiencia? Ahora comparto esta próxima parte como un aprendiz. Puedo compartir esto con ustedes, que lo que he estado aprendiendo es real, pero todavía estoy aprendiendo. No estoy donde estaba Pablo o donde estaba el hermano Ni o el hermano Lee. Soy un aprendiz. ¿Cómo se mira esto? Cuando estamos bajo el gobierno directo de Dios. El Señor mismo nos dio un indicador firme. Usted lee al final de Mateo 16. El Señor dice, hay algunos aquí que no morirán hasta que vean el reino de Dios que viene en poder. Y luego en un pasaje paralelo en Marcos, capítulo 9, versículo 1, el Señor dice de que hay algunos aquí que no verán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre que viene en su reino. Ahora, algunos teólogos, muchos de ellos que no tienen luz alguna, dicen, bueno, esto significa que el Señor vendrá una segunda vez con el reino antes que esta gente muera. Esto no es lo que indica el contexto. 6 días más tarde, el Señor guió a Pedro, a Jacobo y a Juan juntamente con él, y los llevó aparte a un monte alto. Y conforme a la versión de Lucas, el Señor estaba orando y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestidos se volvieron muy blancos, resplandecientes, y su faz estaba resplandeciendo como el sol. Este es el Hijo del Hombre que viene en su reino. Este es el reino de Dios que viene en poder. Es como un atisbo. Allí la gloria que estaba escondida en el Señor ahora estaba siendo manifestada. Así que tenemos que juntar estos elementos. Bueno, su rostro que resplandecía como el sol. Su cuerpo transfigurado. Este es el rey en su reino. Luego, la gloria tuvo que regresar interiormente. El Señor le dijo a los 3 discípulos, no hablen acerca de esto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Porque la resurrección de Cristo fue su glorificación. Lucas 24:46, no debería ver Cristo morir y luego entrar en su gloria. Así que el mensaje del hermano Lee, dado en 1971 en el libro El Reino, este mensaje cambió mi vida por siempre. Dice, dio esta definición, el reino es Jesús que resplandece sobre usted. Es el resplandor interior, ese es el reino. Segunda de Corintios 4:6, la gloria de Dios está en el rostro de Jesucristo. 3:18, todos a cara descubierta, mirando y reflejando la gloria del Señor. Nos volvemos al Señor interiormente, lo contemplamos a Él, así como ahora mismo. Ahora lo estoy haciendo y lo podemos hacer. Y luego Jesús está resplandeciendo interiormente en nosotros. Esta es la esfera de luz, el rige mediante el resplandor, mediante la luz. Así que a medida que el Señor nos va recobrando personalmente, experimentaremos más y más de este resplandor interior. Es indescriptiblemente deleitoso, placentero, pero también comunica la mente del Señor, su voluntad, su intención, para resplandecer en nosotros. Esto está en un nivel mucho más elevado que simplemente tener paz en su conciencia. Usted está en paz, esto está muy bien, esto es una etapa necesaria, pero compare esto, bueno, eso es en el lugar santo o en el atrio, pero compare esto con estar en el lugar santísimo. De pie sobre la cubierta propiciatoria en la gloria de Dios, teniendo comunión cara a cara con el Señor, le habla a usted desde en medio de los querubines. Les aseguro, ahí estamos llegando. Una característica de Dios es que siempre completa lo que Él comienza. Él es muy cabal, detallado. Y luego un asunto cercanamente relacionado con esto, para mostrar cómo Pablo vivió de esta manera. Y espero de que no se distraiga cuando mencione el versículo y la nota. Les pido, por favor, que no la lean ahora, pero si el Jesús la resplandezca, les dice que haga eso, bueno, doy un paso atrás. Pero en 2 de Corintios 2, el hermano que tuvo que ser quitado de la comunión de la iglesia en 1 de Corintios está siendo restaurado. Los santos en Corinto tenían el sentir que él verdaderamente se arrepintió y él podía ser restaurado, y están teniendo comunión con Pablo. Y Pablo está entrando en esta comunión. Y luego en el versículo 10, en 2 de Corintios 2, 10, él dice: yo perdono si al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la persona de Cristo. Es lo que dice la versión Recobro, 2 Corintios 2:10, pero la palabra en el griego es la palabra literalmente faz, usada en 2 Corintios 4:6. Específicamente se refiere a la parte que está alrededor de los ojos, podríamos decir la mirada. Y lo que una persona podría hacer en una relación íntima, esto puede decir, bueno, no se habla ninguna palabra, pero usted comunica simplemente por la mirada de sus ojos comunica sus sentimientos, lo que usted piensa, expresa los pensamientos y sentimientos internos. Entonces, incluso en este asunto del perdón, Pablo no actuó solo, bueno, yo estoy contento, lo haré. No, él no hizo esto. Él está bajo el gobierno directo de Dios. Él estaba viviendo en 2 de Corintios 3, 18 y 2 de Corintios 4, 6. Él está contemplando la gloria del Señor. Él tiene contacto directo con Dios de ojo a ojo, y él puede ver la mirada del Señor, y el Señor le está diciendo: yo lo perdono, perdónalo, yo lo perdono. Es allí a donde estamos dirigidos. Pablo no es alguna clase de una persona súper espiritual que podemos de alguna manera podemos apreciar y luego aceptar la mentira del enemigo. Bueno, nunca seremos eso. Consideremos, a veces es bueno ir al final del libro para ver cómo acaba. Vamos al final del libro, Apocalipsis 22, versículos 1 y 2. Tenemos el Cordero, el trono de Dios y del Cordero. El río de agua de vida fluye de ese trono. El árbol de la vida crece en el río. Luego tenemos el versículo 4, el cual se refiere a todos nosotros. Y verán su rostro. Todos nosotros. Veremos su rostro. Y su nombre estará en nuestras frentes. lo cual indica de que somos iguales a Él. Luego, en el próximo versículo, en el versículo 5, dice que no habrá necesidad de luz. Esta es la Nueva Jerusalén. No hay necesidad del sol, ni de la luna, ni de cualquier luz artificial, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Es allí a donde vamos dirigidos. Al final del reino de los mil años, todos los creyentes a lo largo de todas las eras habrán llegado a la madurez, serán transformados, perfeccionados, edificados, glorificados. Todos seremos iguales, todos seremos sacerdotes. Veremos su rostro. Y Él estará resplandeciendo, iluminándonos. Su resplandor es su reinar. Pero hay naciones en la nueva tierra y nosotros reinamos sobre ellos. Así que nosotros reinamos sobre todas las personas en la tierra, quienes no han sido regenerados, pero son los seres humanos conforme a la creación original de Dios sin pecado. Así que es allí donde estamos encaminados. Esto ya ha sido fijado de la eternidad pasada. Esto va a ocurrir. Pero la nueva Jerusalén de la cual estoy hablando será manifestada en dos etapas. La segunda etapa que me estoy refiriendo es la nueva tierra y el cielo nuevo en la eternidad. Pero la primera etapa será la próxima era, la era del reino. Los vencedores, quienes son los correyes, quienes son la novia de Cristo, ellos serán la nueva Jerusalén, como la acabo de describir en esa era. De aquí a 2 semanas tendremos una conferencia en Atlanta, si Dios lo dispone, el cual nos se mostrará, conforme al hablar del Señor en Filadelfia, que los vencedores tienen el nombre de Dios, el nombre de Cristo y el nombre de la Nueva Jerusalén escritos en ellos. Ellos llegan a ser columnas debido a que en su vida de iglesia ellos llegan a ser la Nueva Jerusalén ahora, así que serán manifestados como la Nueva Jerusalén en la próxima era, mientras que aquellos que no vivieron en el reino en realidad en esta era aprenderán en la escuela de verano, como quiera llamarlo, un día en la escuela de verano de remedio, bueno, que son 1000 años, todos serán perfeccionados. Así que esto es el asunto más central y es con esto que entonces se abre entonces el entrenamiento de ancianos, el cual te tocará el desarrollo del reino en la vida cristiana y también en la vida de iglesia, para que el Señor trabaje, para que produzca una persona moral, íntegra, recta, que vaya del gobierno de la conciencia al gobierno directo de Dios. Esta es una gran labor, porque aquellos que son justos, son buenos, son éticos, son morales, entre comillas son espirituales, ellos no conocen cuánto ellos han edificado el yo, cuánto ha sido edificado su yo. Y el Señor cubra sus oídos y también a mí. Es por esto que tenemos el libro de Job. Job era una persona justa. El Señor le podía decir a Satanás, no hay nadie como él en la tierra. Pero sabía de que él no era un Dios hombre, Job. Yo tengo que tocar todo lo que él ha edificado en sí mismo y luego rehacerlo, reconstituirlo para que llegue a ser un Dios hombre. Así que permite que ciertas cosas ocurran y luego finalmente cuando todos los compañeros dejan de hablar, entonces Dios mismo viene, habla una y otra vez y le dice, le habla a Job y le dice, bueno, había escuchado de ti por el oír, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te veo directamente. Porque ahora comienza el gobierno directo de Dios. De oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. Por tanto, me aborrezco. Me arrepiento por una parte. Ojalá que pudiera ayudarle a que usted no tuviera esas experiencias para que vaya del gobierno, de la conciencia al gobierno directo de Dios. Ojalá que pudiera hacer algo para que no tuviera que pasar por esas experiencias. Pero por otra parte, más bien, voy a ministrar esto. Voy a pelear para que esto ocurra. Y voy a unir a mi compañero para orar para que esto ocurra, porque esto será un avance indescriptible en su vida aquí en la tierra, aquí ahora mismo. ¿Qué clase de esposo usted sería? ¿Qué clase de esposa usted sería? ¿Qué clase de padre, de abuelo usted sería? ¿Qué clase de hermano que lleva la delantera? ¿Un servidor? ¿Qué clase se imagina sirviendo con los niños? Ellos no tienen idea alguna que están. Hay un servicio ahí de un hermano o una hermana que está viviendo bajo el resplandor de Jesús. Los estamos infundiéndolos a ellos con este elemento. Ellos se recordarán esta atmósfera. Así que esta es la realidad del reino. Y en el segundo mensaje, conectamos, así como el Señor hace, el reino con la justicia. Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia. La era venidera será la era de la justicia. Cuando creímos en el Señor, nosotros como el hijo pródigo recibimos un vestido, hablando espiritualmente, que es Cristo como nuestra justicia, para ser aprobados por Dios. Así que todos nosotros tenemos esta vestimenta. Todos aquí estamos vestidos de esta vestimenta. Tenemos el derecho de estar en la mesa del Señor debido a la sangre de Jesús y la justicia de Dios. Pero para estar en la fiesta de bodas necesitamos un traje de bodas. Y esta es una vestimenta diferente. La novia se ha preparado, ella tiene este vestido que se compone de las acciones justas, que es el resultado de una vida en el Espíritu que expresa a Cristo en su justicia mediante nuestra alma. Y aquellos que no tienen el traje de boda no pueden ser admitidos, no pueden entrar ahí. Así que parte de entrar en la realidad del reino es experimentar a Cristo como nuestra justicia subjetiva, como Espíritu Él vive en nosotros. Cuando somos uno con Él y dejamos que Él viva, Él resplandece a través de nosotros. Ese resplandor es su justicia. Y nosotros entonces estaremos bien con todas las personas, con todas las cosas, con todos los asuntos. Así que si yo vivo de esta manera, y estoy en el tráfico, estoy manejando a la velocidad apropiada, alguien se mete enfrente mío y ahora estamos casi bumper a bumper. En vez de hacer esto o aquello, este tipo de reacción o aquello, bueno, usted sabe cuál es el esto o el aquello. Si yo estoy bajo el resplandor de Jesús, simplemente freno y dejo que Él siga adelante. Pero no te voy a perder a ti, Señor. No voy a perder tu presencia nuevamente por alguien que se comporta de esa manera. Simplemente dejaré que se vaya. No importa dónde usted está en esta mañana, todos acabaremos en el mismo lugar. Todos acabaremos en Apocalipsis 22. La única opción que tenemos no es si esto va a ocurrir o no, sino más bien cuándo ocurrirá. Así que yo recomiendo no la opción B, la cual es más tarde. Yo recomiendo la opción A, la cual es aquí y ahora. Bueno, usted se pregunta, bueno, ¿cómo activo La opción A. Bueno, algunos dirán, bueno, yo me voy a consagrar al Señor, voy a venir al micrófono, me consagro para vivir bajo el gobierno directo de Dios. Bueno, esa no es una consagración. La consagración es permitir que Dios opere en usted. Más bien, esa es una promesa de que usted no va a poder cumplir y si siquiera para el final del día, para el final del día usted no va a poder cumplir esa promesa. El Señor no quiere que usted le haga promesas que usted no puede guardar, pero Él sí quiere que usted haga una decisión. Señor, yo escojo la opción A. Por favor, dame las experiencias que yo necesito para estar en la realidad del reino hoy y para preparar mi vestido, mi traje de bodas, este traje para la fiesta de bodas. Señor, tú sabes cómo hacer esto. Y él dirá, sí, yo sé cómo hacerlo. Está en mi corazón. Reproducirme en ti está en mi corazón. Que tú seas mi contraparte, mi complemento, mi novia será mi complemento, mi contraparte. Yo quiero correyes. Correyes son como yo, excepto por la deidad. Así que ciertamente voy a honrar tu decisión. Entonces, Señor, ¿cuál es mi parte? Tu parte es amarme, volver tu corazón a mí, experimentarme a mí, disfrutarme a mí, recibir mi impartición y aprender a andar conforme al Espíritu. Esto luego nos lleva al mensaje de anoche que tocó el aspecto del reino y la iglesia. El reino en la iglesia. El evangelio del reino es el evangelio del reino. No hay evangelio de la iglesia, pero el evangelio del reino libera la vida de Dios. Y cuando nacemos de Dios, entramos en el reino de Dios, pero en Jerusalén, en Hechos, ellos entraron en la vida de iglesia. Porque la iglesia hoy en día es el aspecto práctico del reino. Y el reino es la realidad de la iglesia. Y la meta de la iglesia es introducir el reino de Dios en la manifestación. Y para esto necesitamos el edificio. Necesitamos la edificación. Y el edificio es la expresión corporativa del Dios triuno. Ahora, por unos 25 minutos, repasaremos el mensaje 4. El reino de Dios y el edificio de Dios. ¿Qué es el edificio? Estoy buscando la respuesta consumada, final. La respuesta inicial es que es la edificación de la casa de Dios, la casa del Padre mencionada en Juan 14. La casa del Padre en Juan 14 no es el cielo, no se menciona el cielo en ese capítulo. Es el mismo significado del capítulo 2, la casa del Padre en Juan 2. Y primera de Timoteo 3, la iglesia es la casa del Dios viviente. Efesios 2, es la morada de Dios. Pero el edificio final es una ciudad. Conozco una pareja que recientemente se casó. Están en el proceso de construir una casa. Pero usted conoce a alguien que ha edificado, construido una ciudad. Bueno, acaba de una ciudad que pueda contener a millones de personas. Este es el proyecto de construcción de Dios. Una ciudad. Así que en el Antiguo Testamento tenemos el templo y tenemos la ciudad de Jerusalén que rodea el templo. El templo representa la iglesia como morada de Dios. La ciudad representa la iglesia como reino de Dios. Así que cuando entramos en la vida de iglesia, tendremos el sentir de que estamos en la familia, de que estamos en casa, en el lugar de que Dios, en el lugar que Dios preparó para nosotros, y esto es algo muy precioso, pero debemos avanzar de casa a ciudad. En Apocalipsis 21, el ángel está allí, le dice a Juan, ven aquí, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Juan esperaba ver una persona. Te voy a mostrar la esposa del Dios Redentor. Pero luego fue llevado en espíritu a un monte alto y vio la ciudad santa Jerusalén, que descendía de Dios. Así que la esposa es una ciudad. La Nueva Jerusalén, el edificio consumado máximo, es una persona corporativa, quien también es el reino. La novia, esto indica complemento, esto indica matrimonio eterno, vivir felices para siempre, por los siglos de los siglos, en un nuevo cielo y nueva tierra, con deleite eterno, pero ella es el reino en pleno desarrollo completo, que es la ciudad. Si alguien insiste que la Nueva Jerusalén es una ciudad literal, física, van a acabar con ideas muy raras. Bueno, ¿cómo Dios puede casarse con una ciudad? ¿Alguna vez usted ha estado en una reunión, una boda, donde el novio se casó con una ciudad? Le voy a invitar a mi ciudad, me voy a estar casar con Phoenix el 7 de mayo. Esto no se puede entender. La ciudad es una persona y la persona es el reino y la morada de Dios. Es así como todo acaba. Y es llamada la ciudad santa. Por favor, tenga esto en mente al referirme a Efesios 1:4. Dios nos escogió para que fuésemos santos. Esto es ser igual a Él en naturaleza. Así que usted puede ser entonces parte de la novia ciudad. Y la Nueva Jerusalén es una composición de los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios puestos juntos conforman esta persona corporativa. Conecte esto con Efesios 1:5. Fuimos predestinados para filiación. Así que en la eternidad pasada, Dios está haciendo este plan de tener una esposa ciudad para la satisfacción de su hijo. Así que para esto Él va a necesitar el universo, va a necesitar la tierra, va a necesitar seres humanos. Muchas cosas tienen que ocurrir. Y luego, Él dice, necesitaré millones de personas y ninguna de ellas existe, pero yo soy Dios, yo tengo el presencia, el conocimiento, yo lo sé todo, escojo esta persona. No tiene opción. Yo escojo aquella otra persona, Él no tiene opción. Ellos serán creados, nacerán en el tiempo, estarán en una familia, estarán en un país, etcétera, etcétera. Pero en el tiempo designado, el Evangelio llegará donde ellos serán salvos. Los voy a pastorear para que entren en mi recobro. Voy a liberar el suministro del ministerio a ellos y voy a hacer que ellos sean mi complemento, la realidad de mi reino ahora. El Señor tiene que obtener esta realidad ahora. Leamos ahora los puntos. Y en el segundo punto hablaré acerca de el engaño universal. Esto no es una exageración. Uno, la voluntad eterna del Padre es edificar la iglesia sobre Cristo el Hijo como roca. Esta es su voluntad. Apocalipsis 4:11 dice que todas las cosas fueron creadas por causa de su voluntad. La voluntad de Él es lo que Él quiere. Dios quiere un edificio. Esto es también una persona. La iglesia. 2. El edificio de Dios es el deseo del corazón de Dios. Siempre que leo esta expresión, el deseo del corazón de Dios, mi corazón espiritual se conmueve, está latiendo de manera activa el deseo del corazón de Dios. ¿Hay alguien que usted conozca, aquí sentado usted, quien le ha revelado a usted el deseo de su corazón o del corazón de ella? Esto es muy, muy íntimo y precioso. Abrirle a otra persona las profundidades de su ser, a alguien en quien usted confía, está a punto de dar a conocer lo que es más profundo en su ser, y usted dice, y esto debería ocurrir incluso en un cortejo, el hombre debería ser un hombre, tome la delantera, sea un hombre. Dele espacio para que ella responda, se mueva a su paso. Bueno, no sea un tonto, deje, sea sabio, dele espacio para que ella responda. Y luego, en cierto punto, usted dice, yo creo que el Señor tal vez esté trabajando para estar juntos para aquí, entonces por eso tenemos este cortejo. Así que quiero que sepas aquello para lo cual vivo, lo que está en mi corazón. Yo sé que tengo que vivir una vida humana normal, casarme, ser un papá, tener un trabajo, cumplir mis responsabilidades. Bueno, pero esto es lo que está en mi corazón. No es todo eso. Yo vivo por los intereses del Señor en la tierra, su mover. Estoy dispuesto a seguir el Cordero por donde quiera que Él vaya. Lo que está en mi corazón, por encima de todas las cosas, es su boda. Yo quiero que mi boda sea para su boda. Yo quiero que mi matrimonio sea para su matrimonio. Y luego, en cierto sentido, Él está arriesgándose al compartir eso, pero Él todavía no sabe que mientras Él está compartiendo esto, el corazón de ella está cantando, lleno de gozo. ¡Oh! No puedo casarme con ninguna otra persona excepto este tipo de hermano. Tenemos el mismo corazón. Esto queda establecido. El asunto más importante, bueno, hay que hablar también de cosas humanas prácticas. Ya claro que el matrimonio es algo práctico humano, pero usted deja esto establecido claramente. El Señor, mediante los apóstoles, nos ha dado a conocer el deseo de su corazón. Y mediante el ministerio fiel de la era, eso que ha sido revelado, ese deseo que ha sido revelado es dado a conocer a nosotros, su beneplácito. Él quiere regresar para casarse. Él quiere tener un reino donde Él puede llevar a cabo el deseo de su corazón. Así que el edificio de Dios es el deseo del corazón de Dios y la meta de la salvación de Dios. Ahora llegamos. El Señor nos cubra a todos. Que es el gran engaño que ha guiado erróneamente, distraído y engañado, defraudado a los creyentes por casi 2000 años. Es la enseñanza que tiene una fuente pagana, que la meta de la salvación de Dios es el cielo. Es el cielo. Digo repetidamente, tengo el respeto más elevado por Billy Graham. Él era puro, él fue fiel a lo que él conocía. Pero la meta de la salvación que él predicó era el cielo. Así que leen esto Y así entienden esto en Juan 14. En mi casa hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros. Bueno, el Señor va a ir al cielo. Es un carpintero. Y Él está preparando un condominio para usted. Algunos creen incluso que todos los animales serán salvos también. Si ese es el caso, yo no sé qué voy a hacer porque en las de que los 70 y los 80 yo vivía como en un arca, como había 15 peceras en la casa. Bueno, habían codornices, perros, habían conejos. Bueno, tenía allí un condominio con todos estos animales ahí en el cielo. Esto no me suena glorioso para mí, no es placentero. Bueno, entonces dice de que él va a regresar. Entonces ese será, y regresaré, así que ese será su venida. Bueno, entonces ahora voy a llevarte al cielo. Entonces estos teólogos, estas son personas inteligentes que han escrito cientos de libros. Entonces dice que cuando el Señor regrese, Él traerá a todos con Él para el reino. Eso significa entonces que su casa celestial era el Motel 6 en el cielo. Usted estaba allí. Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Pero al compartir esto, tenemos que cuidar de las personas. Porque la primera pregunta que van a hacer es, bueno, ¿qué tal acerca de esta persona querida que murió? ¿A dónde está él? ¿Dónde está ella ahora? Bueno, ¿está usted dispuesto a escuchar la verdad? No consuelo a las personas con las mentiras. Esa es una decepción, un engaño. Pablo, en el espíritu, fue llevado al tercer cielo. Y en el espíritu, él visitó el paraíso. Él dijo, escuché cosas que no puedo hablar. Y luego cuando escribió Filipenses, dijo, si fuese mi decisión, preferiría estar allí con el Señor. Preferiría estar allí con el Señor y no aquí. Es mucho mejor estar allá, allí. Y él no quería un lugar, si él quería más bien una persona. Y me doy cuenta que cuando yo estoy allí, soy liberado de la vieja creación, este cuerpo en la carne de la vieja creación. Y la presencia del Señor es mucho más íntima. Así que cuando una persona querida muere, y algunos pudieran escuchar lo que el hermano Ed Marks compartió en la reunión de memorial cuando murió su hijo Joe. Creció en 34 años con Down syndrome. Una noche él falleció, algo muy raro. Él señaló, Joey está en el paraíso. Y de Lucas 16, un ángel viene para guiar a esa persona allí, al paraíso, y esa persona está allí con el Señor. Luego, debido a que no podemos finalmente estar en la presencia del Señor sin un cuerpo, tenemos que ser tripartitos para ser normales. Entonces, les aseguro, mis padres, persona tal persona, queridos, seres queridos han muerto. Ahora mismo, mientras estoy hablando aquí, ellos están en el paraíso. Ellos están verdaderamente teniendo un tiempo deleitoso. Para mí esto es suficiente. La meta no es el cielo. Pero esa, si es la meta de todo, entonces Dios va en cierta dirección, en esta dirección, para edificar la ciudad nupcial. Pero todo el resto de la gente va para allá, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo. Yo estaba ayudándole a un ministro presbiteriano en un funeral a quien yo respetaba. Y él estaba hablando de Lucas 14, de la morada, y entonces él dijo, esto verdaderamente no se refiere al cielo, pero ellos no saben esto, me dijo a mí, ellos no saben esto. Así que para el consuelo de ellos, yo voy a usar la escritura de esta manera, y me doy cuenta, el doctor tal y tal, le respeto a usted, pero nunca voy a hacer eso. Nunca voy a consolar a una persona adolorida, nunca la consolaré con una mentira, más bien le diría, yo no sé dónde es el paraíso, yo solo sé una cosa, ella está con el Señor. Con el Señor. Y será resucitada. Y los veremos nuevamente en resurrección. Este es un ajuste calibrar principal muy importante que el hermano Lee trajo al aquí el recobro. La meta no es el cielo, sino la nueva Jerusalén, la novia, la ciudad. Solo la iglesia edificada conforme al deseo del Señor puede ser el peldaño para la era del reino. Así que el Señor necesita un peldaño, un lugar a donde aterrizar. Por tanto, por causa de su venida, el Señor necesita que la iglesia sea edificada. Me uno a otros al ver la situación mundial. Y el Señor puede cambiar la situación mundial en un instante. Pero no puede edificar la iglesia en un instante. Así que mi enfoque no es las cosas externas, sino que, Señor, están los santos creciendo. Una y otra vez, el Señor fiel, mi esposa y yo estamos en el camino, conduciendo al carro, al trabajo, oramos una y otra vez por el crecimiento del cuerpo, para el crecimiento de los santos. Señor, aumenta en todos los santos. Tienes que obtener la iglesia que sea edificada. No puedes regresar hasta que tengas la iglesia edificada, porque la iglesia edificada será tu novia. 4. Todo lo que Dios está haciendo hoy, en la predicación del Evangelio, en la edificación de los santos y en el establecimiento de las iglesias, es parte de su obra edificadora. Tenemos que hacer todo esto. Estas actividades son parte de la obra principal de Dios, la obra de edificación. Todos necesitamos estar claros. Si estamos viviendo la realidad del reino, entonces tendremos esto en claro. Toda nuestra predicación del Evangelio, ayudarle a los santos, la edificación, las iglesias, todo es para esto. 5. Necesitamos que el Señor nos libre de conceptos naturales e impropios respecto al edificio de Dios y nos conduzca a un entendimiento divino del edificio de Dios. ¿Cuáles son los conceptos naturales e impropios? Número 1, organización. Edificar una edificación. Esto no es el edificio. Tener relaciones naturales en el alma. Y llamando eso edificación. Esto es falso. 1978, mientras estaba llevando a cabo un disturbio bajo Max Rappaport, la persona todavía está viva, así que no mencionaré su nombre. Una hermana y otras hermanas estaban reclamando, diciendo de que ellos estaban recibiendo revelación directa de Dios y hemos sido edificados edificados. Bueno, ustedes no están edificados, pero nosotros, si nosotros estamos en el fluir y ustedes no estamos en el fluir. Y ellas en la reunión se sentaban con rango, con cierta jerarquía, con la reina aquí, los que estaban más cercanos a ellos y los que estaban ahí más lejos, entonces se sentaban en rango. En 1977, en la conferencia de conmemoración, el hermano Lee estaba teniendo una conferencia en Anaheim y en medio de uno de los mensajes se detuvo. Y se dirigió a todas estas hermanas en su orden de jerarquía. Y las corrigió, las reprendió y les dijo, esto no puede continuar. Así que externamente estuvieron de acuerdo, pero interiormente no. Y continuaron su propia grupo espiritual exclusivo. Algunos fueron a ver al hermano Lee para tener comunión. Y él diagnosticó el caso y dijo, esto es cáncer. Y lo rechazaron. Rechazaron ese diagnóstico. Al rechazar el diagnóstico, ellos pusieron al Señor en esta situación, o los guardo a ustedes, o guardo a la iglesia. Así que todas ellas fueron cortadas. Esto fue falsa edificación, falso. Bueno, no podemos entrar en los detalles, pero tenemos tres definiciones apropiadas que necesitan toda una conferencia para desarrollar esto. El edificio de Dios es el Dios triuno forjado en nosotros, de modo que lleguemos a ser su expresión corporativa. Esta es la edificación. El edificio de Dios es la mezcla de Dios con el hombre. El principio rector del edificio de Dios es que Dios se edifica en nosotros y nos edifica en sí mismo. Juan 14, 20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Tenemos que saber esto. Él está en el Padre. Estamos en Él. Por lo cual estamos en el Padre ahora mismo al estar en Él. Y Él está en nosotros como el Espíritu. Esto es la edificación. Juan 14, 23, el Señor dijo, si alguno me ama, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Ahí usted está amando al Señor, el Dios triuno viene a usted y le dice, estoy aquí edificando mi morada, mi casa, de la cual Pablo se refiere en Efesios 3. C. El edificio de Dios es el agrandamiento, la expansión del Dios triuno, lo cual permite que Dios se exprese de forma corporativa. Algunos críticos inmediatamente condenan esto. Esto es herejía. ¿Puede Dios ser más grande? Bueno, ¿por qué no simplemente pausa y recibe un entendimiento apropiado de lo que estamos diciendo? Dios en sí mismo es infinito. Él no puede aumentar. Él no puede ser agrandado en sí mismo. Pero ¿qué tal Colosenses 2:19? Nos asimos de la cabeza a fin de que el cuerpo crezca con el crecimiento de Dios. Bueno, ¿qué es el crecimiento de Dios? No puede ser que Dios mismo está creciendo, sino que Dios crece en nosotros. No creo que ninguno de nosotros ahora mismo nos ponemos de pie y decimos, bueno, mi ser tripartito ha sido plenamente saturado de Dios, cada parte de mi ser. Bueno, Señor, arrebátame ahora mismo. No, todos estamos en este proceso de transformación, así que Dios está creciendo en nosotros. Y a medida que crece en nosotros, Él se expresa en nosotros, pero en sí mismo Él no crece y no puede crecer. Pero cuando entra en nosotros como una semilla, no permanece como semilla, sino que la semilla se desarrolla hasta que todo nuestro ser sea Cristo como la realidad del reino. 6. La palabra del Señor en Mateo 16, 18 es la más grande profecía en la Biblia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. En su ministerio celestial, el Cristo ascendido está dirigiendo y administrando la edificación de su iglesia. Él dice, mi iglesia. En Mateo 18, Él dice, la iglesia. No hay nombre. Cualquier entidad religiosa cristiana que tiene un nombre no es la iglesia. Es una denominación. Son verdaderos creyentes allí. Pero no es la iglesia. La iglesia no tiene nombre. Usted comienza algo y le pone su nombre. Usted puede decir, la iglesia, Christianity Today, dice, bueno, la reconocerá. Esto es algo religioso, pero el Señor dirá, esta no es mi iglesia. Usted no honra mi nombre. E incluso su pastor dirá, bueno, tengo que cuidar de mi rebaño, mi iglesia. Ahora le pertenece a usted. Usted derramó su sangre para redimirlos a ellos. Usted los regeneró a ellos. Usted vive en ellos. Ahora, un pequeño hombre de China viene para decirle a usted la verdad y usted no tiene la osadía de enfrentarse con la verdad, así que entra en una acusación racista para decir, bueno, él viene de Asia, él está bajo la influencia del misticismo oriental. Yo voy a ser muy directo. Bueno, los queridos santos de habla china no pueden hacerlo, pero yo sí lo puedo hacer. Este es su prejuicio. Si fuera un teólogo americano de Yale de descendencia europea, usted celebraría eso, pero usted es demasiado orgulloso para ser ayudado por alguien de otra parte de la tierra y de otra raza. Yo le diría a ustedes, miren, miren, porque tenemos esta carga, miren lo que Dios hará en el continente de África en los próximos 10 a 20 años. Mire, observe. Tuvimos un entrenamiento allí en Addis Ababa, Etiopía, y proclamamos esto por cada uno de los países. Hay tantas personas hambrientas allí, creyentes, que devorarán la verdad. El Señor podrá decir, mi iglesia, dilo a la iglesia. Ve, como piedra para el edificio de Dios, Cristo es la piedra de fundamento, la piedra cimera y la piedra angular. En Él y por medio de Él estamos llegando a ser piedras vivas para ser juntamente edificados como casa espiritual. Conozco dos hermanos, origen chino, y se llaman Livingstone, piedra viviente. Cuando hermano Livingstone, hermano piedra viva, ¿es así? Algo. Bueno, hable con alguien de más edad porque se están riendo. Ahora acabamos. La palabra del Señor acerca de una ciudad asentada sobre un monte indica que el pueblo del reino necesita la edificación. La luz no es un creyente individual. La ciudad en Phoenix es una ciudad. La luz es una ciudad corporativa edificada como entidad que resplandece sobre el pueblo que la rodea. Si estamos divididos, estamos acabados con relación al resplandecer. A fin de ser una ciudad resplandeciente, debemos guardar la unidad y permanecer una sola entidad, un cuerpo corporativo. Agradecemos al Señor por su misericordia. La carga ha sido liberada con paz. Ahora me sentaré y espero que los próximos 20 minutos muchos se pongan de pie, uno tras uno. Compartan como por un minuto. Por favor, confirmen y completen la palabra. Cualquier asunto que ha sido compartido este fin de semana sobre el cual usted quiera hablar, por favor, tenga la libertad de hablar en cualquier idioma. Si hay un intérprete, por favor, hable. Necesitamos su porción para completar el mensaje.